Bueno, muchísimas gracias. Sí, estamos muy contentos porque la institución ha cumplido 58 años, lo que nos deja como una de las tres instituciones más antiguas del país e incluso más antigua que muchas de varias regiones hispanoamericanas, ¿no? Que tienen el formato IEF o el formato INEF.
Y en estos 58 años, ¿cuánto lo tiene como rector?
Estoy empezando el segundo periodo de rector, o sea que ya llevaría 6 años. Y bueno, estuve 8 años anteriormente como vicerrector académico.
Y como rector en estos 6 años, ¿qué análisis puede hacer de su evolución en su tarea y por supuesto de la institución?
Bueno, el plan estratégico que habíamos diseñado en el momento que asumimos, digo asumimos porque éramos un equipo que teníamos una visión particular del rumbo que tenía que tomar el IEF, que era distinto al que venía tomando, comenzó con el profesor Raúl Briude, estuvo él 8 años como rector, y eso ha tenido toda una continuidad. Y la continuidad ha sido tratar de ir posicionándolo como una institución de nivel prácticamente de grado universitario y con muchas más funciones y posibilidades de carreras que las que por ahí teníamos con este formato que actualmente tenemos de instituto superior, ¿no?
¿Y cómo viene llevando la cuarentena, la pandemia, las clases virtuales, el alumnado, las distintas sedes que también tiene el Instituto de Educación Física? ¿Cómo está atravesando estos días?
Sí, en este momento estamos como en una suerte de meseta de estabilidad, de tranquilidad, porque imagínate, para que se dé una idea a la audiencia, ¿no? Nosotros estábamos a una semana de empezar las clases y de repente nos enteramos de las restricciones de cuarentena y tuvimos que cambiar todos los formatos de presenciales a virtuales. Claro. Teníamos una carrera, la carrera de guía de trekking era a distancia, pero la demás eran todas presenciales. Y nosotros tenemos 4 sedes, 5 carreras, y de repente eso equivalía, para que tengan una idea, a 230 aulas virtuales. La suerte que teníamos es que el INFOT, el Instituto Nacional de Formación Docente, había provisto a las instituciones superiores de un campus virtual. Entonces lo único que tuvimos que hacer fue mutar eso, bueno, y que no es fácil, ¿no? No es sencillo, y también tuvimos que capacitar a muchos profesores que no se habían ido actualizando como les habíamos ido solicitando, por suerte la mayoría sí, ¿no? Y bueno, y después, cuando nos logramos estabilizar un poco en eso, vinieron las mesas de exámenes que habíamos suspendido por la cuarentena, así que fue otro golpe fuerte para el área administrativa, para el equipo de conducción. Pero bueno, hoy ya todo funcionando, ya tratando de rescatar a aquellos que se quedaron atrás, estamos en una suerte de control, de equilibrio, que nos permite proyectar otras tareas de los institutos, ¿no? Otras funciones que tiene el instituto.
Bien, profesora Ana María le habla, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cuál es la vinculación entre el IEF y la Universidad Nacional de Cuyo? ¿Y qué quedó de aquello de que si era solo una versión o es algo real del traslado al estadio, sí, arena, allí en el parque?
Sí, nosotros históricamente con la Universidad Nacional de Cuyo tenemos una larga historia de trabajos en común, desde el diseño de carreras en conjunto, acciones complementarias, y eso ha tenido un sinnúmero de idas y vueltas que incluso han abarcado la posibilidad de que el instituto se insertara en la universidad. Pero nosotros como institución, analizando toda esta situación y los formatos, creemos más conveniente convertirnos en un instituto universitario y no ir a la universidad. ¿Por qué razón? Porque cuando uno ingresa a una universidad, generalmente se inserta una facultad, y esa facultad tiene un campo de estudio, y como que las acciones de nuestra institución quedarían subordinadas a ese campo de estudio. Y nuestra base teórica es que tenemos un campo propio, el de la ciencia de la actividad física y deportes. Entonces tendríamos tranquilamente la posibilidad de ser una facultad. Como eso es prácticamente seguro que no va a ocurrir en una universidad, estamos trabajando con la provincia, ya hay un proyecto de ley en el Senado provincial para que se nos apruebe y se nos dé el estatus de instituto universitario.
Bien. Luis, ¿cómo viene analizando la situación y el presente que está viviendo la provincia, en particular desde el punto de vista sanitario, y este pedido que está realizando distintas instituciones, algunos deportes de manera individual, otros gimnasios, con sus respectivos protocolos de reapertura de actividades y flexibilización? Algo nos contaba hace un par de meses atrás, cuando la situación era otra, cuando Mendoza estaba en la misma fase que AMBA, por ejemplo, donde uh-huh. claramente las flexibilizaciones eran distintas, ¿no? ¿Cuál es su visión acerca de esta posibilidad de que se empiecen a flexibilizar actividades deportivas?
Claro, bueno, yo creo que hoy a quienes les toca tomar la decisión, ¿no es cierto?, al equipo que conduce la provincia, se les genera una disyuntiva bastante importante y muy difícil de solucionar, ¿no? Porque todos sabemos, como lo dije la otra vez cuando tomé contacto con ustedes, que las dos propuestas extremas, digamos, son inviables, ¿no? Una, tomar decisiones a favor de la economía o tomar decisiones a favor de la salud, porque una u otra termina generando un escenario caótico. Uh-huh. Entonces, bueno, la opción o la mejor solución es buscar una posición intermedia, que es lo que está haciendo la provincia, que es lo que estamos haciendo las federaciones, asociaciones, institutos, trabajadores autónomos, pero no es fácil. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Si uno quiere hacer un protocolo para un gimnasio, no habla de un gimnasio genérico. Aquí hay desde un gimnasio de garage, ¿cierto?, hasta, o sea, clases en una habitación, por decirlo así, hasta gimnasios que son prácticamente un club. Así que, en ese sentido, los protocolos deberían ser diferentes y algunos no podrían poner en marcha los protocolos porque serían totalmente imposibles en función de sus dimensiones y sus capacidades. Así que una normativa única genera ese problema y eso es lo que está trabando la decisión del gobierno, más allá de este retroceso que ha habido con la cera.
Claro, claro que sí. El tema está en si se encuentran fundamentos, si hay algunos gimnasios que, por el caso de los gimnasios, no mencionemos los gimnasios, si quiere, lo sacamos y hablamos de la actividad deportiva, de los clubes, y por su situación económica y financiera, si hay algunos que cuentan con las condiciones necesarias aplicadas. Mendoza estaría al día y poder realizar lo que se realiza en otras provincias, esto de flexibilizar la medida deportiva.
Claro, yo creo que Mendoza cuenta con una gran ventaja. No se ha podido demostrar la circulación social del virus. Entonces, eso nos podría dar un panorama un poco más permisivo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como digo, ¿cuál es el gran encierro de quienes conducen? Que si esto se dispara, es prácticamente ellos se quedarían sindicados como los autores de la disparada del virus. Entonces, por ahí tienen que ser más cautos, porque bueno, implica salud, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los gimnasios, los clubes, los profesionales que trabajan en espacios abiertos, son los que han estado acercándole a la provincia los protocolos y la provincia ya los ha puesto en consideración del gobierno nacional. Uh-huh. Porque también tenemos que considerar eso. Si bien hay autonomía provincial, el gobierno nacional tiene que también dar en cierta forma un grado de acuerdo. Así que estamos a la espera de ver si esta producción de los profesionales y las instituciones involucradas son escuchadas y se reflejan en un protocolo futuro.
La estrategia académica desde el IEF sigue siendo, hoy por hoy, en estas clases virtuales, priorizar lo teórico y dejar la práctica para más adelante, cuando todo esto pase.
Claro, claro. Sí, nosotros, como también, bueno, por ahí le comento a los estudiantes, que son los que están más ansiosos con esto, ¿no? Nosotros tenemos hoy una incertidumbre temporal. No sabemos cuándo, no sabemos cómo son los tiempos. Pero esa incertidumbre temporal la podemos reducir con la certeza operativa que tenemos de lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando con cuarentena o sin cuarentena? Nosotros tenemos que rescatar a aquellos chicos que no han tenido posibilidad de acceder a las propuestas educativas. Tenemos la tarea de nivelar los conocimientos, en esto entraría lo que me estás diciendo, de dotar de más actividad física, que es lo que está quedando relegada. Y tenemos la tarea de que cuando hagamos las acreditaciones estemos seguros que el sujeto o alumno que acredita tiene los conocimientos necesarios para que su título valga lo que tiene que valer, o sea, que tenga los conocimientos. Así que la incertidumbre es temporal y lo otro, el tema de lo que hay que hacer, lo sabemos. Esta incertidumbre temporal nos arrastra a que no sabemos cómo, cuál sería el cómo, y bueno, en qué plazos, en qué tiempo, pero tenemos la suerte que, bueno, se pueden generar planes para adaptarse.
Bien.
Para darles un ejemplo, no se puede aprender natación de manera virtual, ¿no?
Lógico.
Y el ejemplo.
Lógico.
Pero bueno, los profesores tienen la instrucción de adelantar todo lo teórico posible para que cuando volvamos se tenga más predominio las clases prácticas, lo que genera un problema operativo, ¿no? Pero se puede solucionar.
Quedó algo pendiente de la pregunta de Ana María Vega recién de sí. El traslado, si fue un rumor o no, a la Aconcagua Arena, esta posibilidad de que el IEF tenga también su sede allí. ¿Fue tan solo un rumor, una posibilidad, o no? ¿No pasaba por la cabeza trasladar al instituto a ese lugar de la provincia?
Bueno, le agradezco muchísimo a Diana y también a vos por esta oportunidad, porque por ahí la sociedad no conoce bien, y no tiene la culpa, obviamente, eso uh-huh. es una cuestión molecular, ¿no? Pero cuando el gobierno provincial de ese momento decidió darle un nuevo lugar al instituto, estaba cumpliendo con una deuda histórica de 58 años, en la cual nunca se nos suministró un edificio adecuado. El que actualmente ocupamos, se inauguró en la década del 90, pero no teníamos las dimensiones que tiene el instituto hoy en día, y eso hoy se nota porque hemos tenido una evolución muy grande. Entonces, bueno, el gobierno provincial decidió diseñar un instituto, una institución, un edificio, adecuado a las características que tiene que tener el IES. Y lo hicimos en conjunto, o sea, nosotros participamos de la planificación, participamos del diseño, y bueno, ¿qué sucedió? Que bueno, no se terminó dentro de una gestión, la otra gestión nueva, la que siguió, no tenía la misma visión del uso del estadio, y tienen también algunas dificultades, según ellos, de finalización, que hoy hacen que no tengamos lo que se nos había prometido, que era la casa propia, ¿no? Y sumado a eso, tenemos la amenaza de que por ahí se quiere licitar, y una licitación podría comprometer ese plan original que nosotros teníamos de ir ahí.
O sea que no era descabellada ni era un rumor, había algo concreto, planificado, y un cambio de gestión hecho por tierra esa propuesta.
Claro, nosotros hemos seguido pidiendo notas, teniendo reuniones con, hoy por hoy, el secretario de Deportes, Federico Chapeta, que es un poco el que tiene la gran responsabilidad, pero no tenemos respuesta, y el tema es incierto, como les decía. Si, por ejemplo, se licita todo el predio a una empresa privada, a la empresa le molestaría que estemos ahí, y sería, bueno, un gran problema, ¿no? Pero bueno, los argumentos que por ahí pone la provincia también no tienen tanta fortaleza en los análisis, porque hay muchas experiencias. River Plate tiene todos los niveles educativos, uh-huh. tiene desde el nivel inicial hasta educación universitaria, y no tiene problemas. Entonces las suspensiones de clases y todas esas cuestiones no serían un problema, hay experiencia al respecto.
Luis, muchísimas gracias por el contacto telefónico. Feliz cumpleaños, a seguir haciendo cosas por el Instituto de Educación Física. Jorge Coll, le mando un abrazo muy grande y muchas gracias por atendernos.
Bueno, un abrazo grande a ambos y un saludo a toda la audiencia.